Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Me senté varios minutos a intentar redactar la entrada de este programa como todos los días. Pero de la muerte de unos padres a manos de sus hijos o de su hijo, hay muy poco o nada que decir. Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 18 de diciembre del 2025. La Navidad y el fin de año a la vuelta de la esquina. Gracias a todo el equipo, gracias a ustedes por acompañarnos cada mañana. Y, por supuesto, Mike Richie, Pamela Ñeco, Carlos Jiménez, Jimena Millán, Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, espero que todos estén muy bien. Híjole, qué tema del que vamos a hablar el día de hoy. Fíjense que llevamos toda la semana, Dani, tú y yo, hablando al respecto. Y es que seguramente lo recordarán, pero el lunes les dimos a conocer, pues, la muerte de un actor, director y productor estadounidense de nombre Rob Reiner. Y seguramente les va a sonar porque es el director de la película When Harry Met Sally, que es una de sus más conocidas, ¿no?
Sí, pero seguramente se van a acordar más de él por salir del papá de Leonardo DiCaprio en el Lobo de Wall Street, ¿no? Una película espectacular, por cierto. Y sí, efectivamente, el lunes nos enterábamos del asesinato de este director y actor de Hollywood reconocidísimo y de su esposa. Lo que nos enteramos después, un par de horas después, es que con pruebas, digamos, la policía había detenido a uno de sus hijos. Y desde entonces lo único que ha pasado es que el caso se ha puesto peor.
Nada más para recordar un poquito qué fue lo que pasó. El domingo encontraron a a Rob Reiner y a Michelle, a su esposa, en su casa. Estaban los dos obviamente sin vida. Y lo que vino después es que una de sus hijas, de hecho, fue la que los encontró. Y después nos enteramos que habían detenido a uno de sus hijos, a Nick, de 32 años. Y no entendíamos por qué. Bueno, pues Nick está acusado de asesinato, de asesinar a sus padres. Y todo lo que ha desatado este caso, pues es espeluznante, por decirlo lo menos, ¿no? El haber sido culpable del homicidio de sus papás, de la manera en la que fueron asesinados, de todo lo que involucra este caso, de todos los casos que nos recuerdan. A mí, por ejemplo, me recordó mucho al caso de los hermanos Menéndez, que ahorita, si quieres, lo tocamos. En fin, está terrible este caso, Dani.
Stevie de TV está con nosotros esta mañana para platicar de cómo ha sacudido a Hollywood este caso y sobre todo pues para ponernos al día de lo que está pasando en este uno de las historias más horribles que yo recuerde recientemente, sobre todo por hay cosas que han salido que hasta horror me da decir, ¿no? De lo que pudo haber hecho este chico con problemas de drogas, que quedaron en una película precisamente en la que ambos estuvieron involucrados. ¿Cómo estás, Stevie?
Muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Qué raro que sea por este tema, porque realmente es un tema muy complicado que a todos nos tiene con un hoyo en el estómago, porque ha sido difícil de procesar. Y como bien lo mencionas, Hollywood está en duelo. Hollywood está dolido porque al final Rob Reiner era alguien muy querido, alguien que creó una carrera, que logró hacer películas queridas, amadas por el público, que siguen estando presentes, y que aparte también él luchó mucho por justicia social. Él era muy declarado anti Donald Trump y todas sus ideas, y siempre fue muy claro con eso. Y pues bueno, esta noticia, la manera en la que sucede y lo que ha llevado, como bien lo mencionas, Being Charlie del 2016 es la película que Rob Reiner dirige, inspirada en la historia de su hijo Nick, que desde los 15 años entró por primera vez a rehab. Estuvo 17 veces internado, pero se escapaba, se salía. Hubo un momento en que los papás dijeron, ya no te vamos a apoyar, y él decidió vivir en la calle a dejar su adicción a las drogas, lo cual es la inspiración a la película.
A ver, justo platícanos de esto. Es bien importante lo que dices, porque conforme hemos conocido la historia y conforme hemos conocido un poco más de la vida de esta familia, muchísimas fuentes cercanas, sobre todo a Michelle, la mamá, quien también fue asesinada, dicen, oye, estaban desesperados. Llevaban años luchando contra las adicciones de Nick y sabían que su salud mental estaba muy comprometida y estaban muy angustiados ya. Historias o los testimonios que yo he alcanzado a leer esta semana coinciden en que estaban ya muy asustados y muy desesperados por la magnitud del problema que... digamos, tuvo su último momento en una discusión muy fuerte que pudieron haber tenido el sábado en una reunión.
Justo en un evento del comediante Conan O'Brien.
Pero esto, además de lo que provoca, pues fue sacando cosas de la carrera de esta familia, de la carrera de Rob, por supuesto, de la filmografía de relacionada con él, que antes no hubieran sido, digamos, así de públicos, si no es por lo que acabó. Y es esta peli de la que nos estás hablando.
Exactamente, la película Vin Charlie del 2016, donde padre e hijo hicieron un tour por todo Estados Unidos cuando se estrenó el filme, porque justamente querían hacer conciencia a los jóvenes del suceso. Entonces estuvieron participando en muchos programas y hay muchos videos donde claramente pues se puede ver que Nick estaba de una manera un poco más confrontativa a Rob, su padre, que siempre como muy agradable y muy directo a las cosas que quería decir, y Nick se sentía de cierta manera obligado. En ese momento se supone tenía un tiempo sin consumir drogas, estaba muy consciente de la situación, pero de todas maneras ya la salud mental ya estaba un poco deteriorada por todo lo que ha vivido. ¿Qué nos presenta la película? Nos presenta justo que cuando los padres deciden castigarlo, decirle o es y meterte a este centro de rehabilitación o nada, pues él decide nada y es él vagando por no nada más Los Ángeles, sino se va a recorrer estados, se va a vivir situaciones fuertes, hace actos sexuales para conseguir drogas, y es ahí donde empieza a despertar y decir, no voy a permitir que esto me consuma, o esa es la idea de la película.
¿Es un documental o es una ficción basada en eso?
Es una ficción, ya. Es una ficción que escribió Nick junto con alguien más y Rob la dirige. Entonces es ficción, pero está inspirada en los sucesos, o bueno, es lo que contaba Nick de las situaciones. Obviamente algo lo dramatizaron más que otro, pero pues esto es lo que nos entregó. La película en su momento no hizo tanto ruido como tal vez esperaban que hiciera. Exactamente, y de ahí viene una depresión, porque Nick pensaba que esta película lo iba a llevar a obtener más cosas, también pues las drogas va de la mano de la depresión, y ahí es donde vuelve a recaer un par de veces, pero en esta ocasión los padres intentaron no soltarlo, porque creían que habían creado un vínculo familiar más fuerte, y es justamente pues este vínculo que hasta él vivía en la casa de visitas, porque en la mansión donde fallecieron Rob y Michelle tenían la casa de visitas, y él es donde estaba viviendo desde hace mucho tiempo, pero pues... ya la situación ya cada vez era más difícil porque justamente veían que estaban recayendo otra vez a las adicciones a las drogas.
Que incluso dicen, ¿no?, que el día del evento de este comediante, pues justo Nick no había llegado a dormir. Y esto lo digo porque hoy el New York Times saca un artículo en donde mencionan que todo empezó porque llegó la masajista el domingo a hacerles masaje a Rob y a Michelle, y no, obviamente, pues no, nadie abría la casa, y entonces esta masajista le habla a la hija. Rob y Michelle tenían otros dos hijos, y entonces es cuando la hija llega a la casa, encuentra al papá, no había visto a la mamá, y es cuando la policía le pregunta, ¿quién más vive en esta casa? Y dice, no, pues mi hermano Nick, pero Nick no estaba.
Adelante.
No, exactamente justo eso. Como bien mencionaba, la discusión del sábado fue vista por muchas celebridades y muchas personas que estaban ahí. Según el comportamiento que tenía Nick ese día, es que se metía a otras pláticas, otras charlas, tú estás platicando con alguien y llegaba Nick y te preguntaba, ¿eres famoso? ¿Por qué estás así aquí? ¿Cuánto dinero ganas? Entonces eran como conversaciones incómodas que llegaron a molestar a varias personas, entre ellos Bill Hader, que ha tratado de no hablar porque no quiere que la conversación se vaya a él y cambiar todo, pero que justamente Bill Hader fue el que dijo, oye, por favor, ¿te puedes ir? Y que Nick se empezó a molestar y empezó a gritarle, y ahí es cuando los papás le dicen, compórtate, y de ahí viene una discusión que también tuvieron otra en la casa.
Stevie, te voy a interrumpir, perdóname, nos tenemos que ir a la pausa, pero al regresar hablamos de esto.
Claro que sí.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando de este caso que ha sacudido y ha puesto al Hollywood de luto: el asesinato de Rob y Michelle Rainer en manos o a manos de su hijo Nick. Por lo menos es él quien está detenido y es él quien será o está siendo llevado a juicio por esto. Stevie de TV, lo conocen muy bien, nos está hablando de la importancia de este director de cine. Actor también, le decía que es el que sale de papá de Leonardo DiCaprio en Wall Street.
Del Lobo de Wall Street.
¿Cómo se llama?
Wolf of Wall Street.
Wolf of Wall Street, sí, me suena raro. Y estábamos hablando de los problemas de salud mental que la gente alrededor de la familia sabía que Nick, su hijo, tenía. Stevie.
Exactamente, es correcto. Nick lleva muchos años, tiene 32 años y la primera vez que lo meten a rehab es a los 15, entonces quiere decir que lleva más de la mitad de su vida batallando por las drogas y batallando por la depresión. Bueno, la salud mental tal vez desde que nació, pero justo es esto, son tres hijos los que tuvieron Rob y Michelle, que es Jack, que es Nick el de medio y que es Romy, y justamente ayer sacaron Jack y Romy la primera declaración, sacaron un comunicado público donde pues expresaban el profundo dolor, donde justamente pues agradecían el apoyo que han tenido de no nada más de Hollywood, sino de la gente de la comunidad, porque eran muy queridos, eran personas que habían ayudado a decenas, tenían fundaciones, tenían todo, entonces estaban recibiendo y estaban pidiendo también pues privacidad, porque pues lamentablemente el hecho de que se esté involucrando al hijo, esto ha hecho que sea una noticia mediática muy muy grande, donde hasta Donald Trump, el presidente, ha metido la cuchara.
De lo más lamentable de esta semana.
De lo más lamentable, sí, triste, o sea, si de por sí la noticia es triste, esto es detestable, y pues justamente ellos lo único que están pidiendo es déjenlos respirar, que les den espacio, porque creo que el proceso es muy difícil, y como justo lo mencionaste antes de irnos al corte, Romy fue la que encontró el cuerpo de su padre cuando ella entró a ver qué estaba sucediendo, es la que encuentra, y ahí le habla a Billy Crystal, que es vecino y mejor amigo de la familia, es casi un tío, entonces ella primero le llama a la policía y luego de inmediatamente piensa en Billy Crystal, y este actor tan querido va corriendo y es el que encuentra a Michelle, porque empieza como a ver quién más está, si había algo, y es el que encuentra a Michelle, y justamente pues ellos tampoco han declarado nada, pero pues pobre de Romy, que hace tres semanas está de vacaciones, se fue de vacaciones con el papá y había fotos todavía que están ahí en sus redes sociales. El golpe es muy fuerte y se entiende por qué están pidiendo pues esta privacidad.
Es
también
una,
algo que acá, sí,
es
perdón,
una
perdóname.
Situación imposible para una familia, ¿no? O sea, tu hermano matando a tus papás y en el ojo público
no.
Y decenas o cientos de reporteros del mundo entero afuera de la casa para tener información, es imposible.
Incluso les quiero decir, Stevie, Dani, que hoy estaba leyendo también una declaración que hizo un policía de Los Ángeles, que decía es que normalmente cuando hay un familiar involucrado en un caso de asesinato es tan difícil dar la información, es tan difícil porque hay muchísimas especulaciones, empiezan a... Pues es lo que está pasando justamente con este caso, ¿no, Stevie?
Exactamente, correcto. Y bueno, para tenerlo más actual, ayer Nick se compadeció por primera vez ante el juez, que llegó vestido con esta bata antisuicidio, que es este como pues traje que se usa para pues prevenir autolesiones, desde que lo ingresaron las pusieron porque tenían miedo a que justamente pues Nick se provocara alguna lesión. Llegó y no se declaró culpable, ni entró en declaración, o sea, sencillamente como que llegó para... Esta es la noticia, esto es lo que sé y ya, o sea, entonces ahí el juez justamente decidió que la primera audiencia formal se va a realizar el 7 de enero del 2026, entonces por el momento pues la noticia creo que va a quedar aquí estos días. En cuanto a la fianza, se le negó totalmente porque al principio se ha dicho que 4 millones por 2 millones por persona, que supuestamente se creía, pero ya se mencionó que no hay fianza, se va a quedar ahí hasta que empiece el juicio y todo esto, pero cada vez hay más indicios y más pruebas justamente de que pues Nick podría ser el culpable.
Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de este producto, esta película que hace precisamente
Nick. bueno, la hace junto con su padre, el productor ejecutivo de la película que se llama Bing Charlie. Ha mencionado en diferentes ocasiones en esta semana que para Rainer esta fue la mejor experiencia laboral de su vida, que así se refería por lo menos a ella. Y es una película en la que tú mismo nos decías que intentaron pues reflejar el paso de una persona con un problema de adicción como lo tenía Nick. Pero yo te quiero hacer esta pregunta. El tema de las drogas en la familia y el tema del problema de Nick, más allá de la peli, ¿era conocido públicamente y era muy, digamos, estaba muy socializado? ¿O es hasta esta semana cuando todo el mundo está hablando de ello?
Se hizo público justo por la rueda que hicieron para presentar la película ya en 2016. Se hizo público, pero en su momento era muy privado, era nada más gente cercana, familiares, las que sabían todas las batallas que se habían enfrentado a esta situación. Y es cuando Nick decide escribir el guión y plantear todo eso que se hace presente. Y se creía hasta esta semana que él ya estaba libre de cualquier adicción o que no estaba consumiendo nada. Entonces, eso fue la noticia que pues movió a todos, porque de cierta manera hasta en escuela se presenta esta película, como vean un caso de éxito, vean esta película de cómo puedes con apoyo, con gente, con pedir ayuda, puedes salir adelante. Entonces esto también de cierta manera pues saca a todos y nos pone en shock, porque no sabíamos en qué grado o en qué estado se encontraba, porque realmente los indicios indican que tenía muy mala relación en este momento, ya estaban a nada los papás de pedir auxilio, de gritar, porque estaban en un muy mal momento cuando antes de que sucedieran los hechos.
Sí, es, insistimos, la película Bing Charlie, producida por Douglas Schaffer, dirigida por Rob Reiner y escrita en conjunto con su hijo Nick, ahora acusado de su asesinato. Fue en el 2015, por si la quieren ver. ¿Te gusta a ti la película, Stevie?
No es que me guste, pero funciona. De repente parece como más panfleto de estos, pero después de entender todo, y porque yo la vi, claro, sin saber la historia realmente, yo la vi porque el director, cualquier cosa que haga él, pues va a terminar viéndole. Ya después de verla, leí y dije, ah, entonces tiene más valor y toda la cuestión. La película funciona para lo que debe ser, que es el mensaje, pero no es la mejor película en cuestión de estos temas, pero funciona muy bien y entiendo por qué la están pasando en escuelas y entiendo por qué todavía debería seguir sirviendo como es esta película para mostrársela a los jóvenes y decir, este es el peligro que se puede haber si dejas o permites que pues las adicciones te consuman.
Decías, la viste porque te gustaba el director, porque veías todo lo que él hiciera. ¿Quién es Rob Reiner en Hollywood? Porque de pronto nos enteramos de personajes así por una tragedia o por cualquier otra cosa y no entendemos muy bien cuál fue su importancia, cuáles fueron sus principales películas, quién era dentro del mundo de Hollywood.
Claro que sí, mi tema favorito, claro que sí, hablamos de Rob. Y es que justamente, si podemos ponerlo con esta idea de Nepo Baby, él nació en familia de artistas, de actores, de directores. Él creció en este ambiente y decidió arrancar su carrera justamente en los 70. Él formó parte de la serie All in the Family de los 70, donde interpretaba un personaje que es clásico, que se llama Meathead, que de hecho llegó a ganar 2 premios Emmy por este trabajo. Y de ahí es cuando empieza de, okay, me gusta la actuación, pero no soy el más carisma, no soy el más guapo, no soy el galán, y sé que solo me va a tocar este tipo de personajes. Entonces empezó a estudiar y empezó a ver cómo los directores del programa hacían, dirigían, producían, y es así cuando pues llega su trabajo. El primer trabajo que hizo como director es curioso, porque su primera película como director se llama This is Spinal Tap, que es como un falso documental. Él creó esta idea de los falsos documentales antes que The Office y todos esos, donde seguían a una banda de rock llamada Spinal Tap, y era como una burla del mundo del rock y todo eso. Este año se estrenó la secuela después de casi 30 años de este falso documental. Entonces su primera película fue This is Spinal Tap y su última película pues fue la secuela. Entonces es como raro pero de ahí
empezó. Nos vamos a quedar en la primera y la última, mm-hmm, para regresar de la pausa y seguir hablando de la carrera.
Perfecto.
De Rob Reiner.
Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando con Stevie de TV. ¿De quién era Rob Reiner, este director de cine en Hollywood, asesinado el domingo por su hijo junto con su esposa Michelle? Stevie, te interrumpimos. Es que la guillotina del corte no está siendo amable contigo.
No importa. El chiste es poder estar compartiendo esto con ustedes, así que todo bien.
Nos platicabas de la historia de este, que era un personaje sumamente reconocido, sumamente querido en Hollywood, que empezó como actor y él mismo dijo, oye, pues no está tan galán, no, me van a dar personajes que no son, digamos, de protagonista. Empieza a estudiar, empieza a prepararse y nos estabas hablando del amplísimo abanico que hay en su obra como director.
Exactamente, como les mencionaba, su padre Carl Reiner, que fue un pilar de la comedia americana, justamente él fue creador de uno de los programas más exitosos de Dick Van Dyke Show, y de ahí es que él crece en este ambiente de Hollywood, de producción, de crear, y su primer película es This is Spinal Tap de 1984, y como les decía antes de irnos al corte, y su última película fue la secuela de este filme que se estrenó justamente este año. Y lo que se habla mucho de este director es que era alguien que no le tenía miedo a los géneros y que podía de entregarnos un falso documental comedia sobre el rock and roll a pasar a uno de los dramas que más importantes y que más han marcado a muchas generaciones, sobre todo de hombres. Estoy hablando de Stand By Me, esta película que es un pilar muy importante para él y que de hecho lo nominaron al Oscar a Mejor Guión Adaptado, esta película sobre cuatro adolescentes en los 50, que es este coming of age, esta historia donde son niños y crecen durante la película para convertirse en adultos, que pues bueno, esta película tiene un reparto porque también tenía un ojo para encontrar actores que brillarían después, como tiene a River Phoenix, que estuvo a punto de convertirse en la máxima estrella de Hollywood, pero también las drogas nos lo quitaron, su hermano es Joaquin Phoenix, Jerry O'Connell, Will Wheaton, esta película que todos recordamos, de hecho la canción de Stand By Me, sí, claro. Pues esta película, no conozco amigos que no digan amo esta película y me hace llorar, es de las pocas películas que los hombres aceptan que lloran con ella. Entonces, Stand By Me, esta película fue pilar, y después se fue a un cuento de hadas con la princesa prometida, una película sobre un cuento y una princesa que el caballero está luchando para conseguirla, para conquistarla, y que se volvió, no fue exitosa en su tiempo, pero ahora es un culto, un clásico, hay funciones donde la gente va disfrazada de los personajes. Cary Elwes y Robin Wright, que está en sus inicios, él la vio y dijo, esta actriz va a ser importante, y bueno, lo hemos visto en House of Cards, es una actriz muy muy importante que actualmente en Hollywood, y de ahí se pasa a una de las mejores películas de comedias románticas de la historia, que es Cuando Harry Encontró a Sally, o cuando Harry Met Sally, que es
buenísima, amo esa película.
Exactamente, y él fue el que, Matt Ryan ya tenía tiempo trabajando, pero nadie le estaba dando protagónico, y él dijo, esta chica se merece su espacio, su oportunidad, se merece fingir un orgasmo en una cafetería, y la convierte en la novia de América en su momento, así se le conoció a Matt Ryan durante mucho tiempo, esa película nominada al Golden Globe.
Y Billy Crystal, justamente, quien los descubrió, justo nos decías que eran grandes amigos.
Exactamente, es ahí donde pues es esta película que justo este chiste, cuando se acaba el chiste de ella está fingiendo el orgasmo y una mujer se acerca y dice yo quiero lo que sí, yo quiero ordenar lo que ella pidió.
Icónica escena de Hollywood, icónica.
Es la mamá de Rob la que hace ese chiste, es como un datillo, la mamá de Rob justamente es la que dijo hay que improvisar y mi mamá está de visita, hay que ponerlo, y se crea en un momento fuertísimo, importantísimo de esta película del 89. Y de ahí se va a lados totalmente oscuros con Misery, es otra adaptación de Stephen King.
Qué buena película, qué buenísima película.
Buenísima película que le dio el Oscar a Kiri Bates, una fan obsesionada por un autor que lo termina atrapando, secuestrando hasta que este autor escriba, concluya una historia que el autor ya no quiere concluir, pero la fanática se lo pide y se llevó el Oscar, se llevó todos los premios, y de ahí te digo, es un director que no le tenía miedo. Se va a la de Cuestión de Honor o a Few Good Men, una película muy importante para la carrera de Tom Cruise y Demi Moore, porque ellos venían de ser las estrellas más taquilleras, pero querían tener reconocimiento y que se les viera que eran grandes actores. Entonces los pone junto a Jack Nicholson en este, pues, drama, thriller militar, donde es un juicio, y creo que de ahí es que empezó Tom Cruise a brillar, y justamente empezaron a alejarse un poco más de los blockbusters, y bueno, tener a Jack Nicholson como el guía en esta película. Y justamente han analizado en estos días cómo estas películas en 10 años, con distintos géneros, es como la mejor racha que ha tenido un director en la historia, se puede decir, porque puro éxito tras éxito, películas que marcaron, que forman parte de la cultura del cine, forman parte de la historia del cine. Entonces, por eso es que Rob Reiner siguió haciendo películas, pero ninguna llegó a escalar de la manera en la que estas 7 películas causaron conmoción. Y pues bueno, ese es un poquito del legado de este importante director, que también ha producido más películas. The Bucket List está también entre una de sus listas, y pues como les menciono, la última fue la secuela de This is Spinal Tap.
Pues sí, peliculones en esa etapa.
Que ahora que ya conoces, claro, y la trayectoria, carrera, dices, claro, o sea, era un director súper importante y un productor y también actor en Estados Unidos,
¿no? Escena icónica, la de Meg Ryan en la cafetería en el orgasmo. Esa escena final del juicio en Cuestión de Honor, cuando se abre la puerta y entra Jack Nicholson. Son películas que marcan la historia del cine, y escenas que se convierten en icónicas, que han sido replicadas, parodiadas y todo lo que te puedas imaginar con una escena.
Totalmente, totalmente cierto. Entonces, por eso es que los que amamos el cine estamos tristes por la noticia, y bueno, la noticia es espantosa. Entonces, pues ha sido como unos días duros para más allá de para todos, para la comunidad, para noticias, para ustedes también, porque como bien lo mencionamos, se trata de la noticia del hijo matando a sus padres, que es lo que nos tiene a todos como muy sacados de onda.
Y siguió haciendo papeles pequeños, ¿no? Como la que decíamos en El Lobo de Wall Street, sale sí, el papá de DiCaprio, como de estos pequeños hobbies y caprichos de los directores muy importantes en Hollywood.
Exactamente, sí, el cine o el medio jamás dejó. De hecho, si vieron la serie New Girl, una serie con Zoe Deschnell, él era el papá del personaje, él salía ahí, y justo Zoe, en su manera de despedirse, es como el mejor papá falso que pude haber tenido, porque realmente me trató como si fuera su hija, fuera y dentro de la cámara. Entonces era alguien que protegía, que cuidaba, es lo que todos han mencionado, eso es muy muy interesante. Todos siempre han mencionado que era alguien que te daba la mano y que te decía, aquí estoy para las buenas y las malas, y que siempre estuvo ahí para muchos momentos. Por eso es que nunca soltó a Nick, por más de que Nick se metieran más problemas, nunca, siempre les dieron muchas oportunidades, hasta momentos donde decía, ya no se puede, pero siguió, y eso es lo más lamentable, que él creyó todavía en Nick.
Y en un ambiente tan despiadado como Hollywood, pues ser alguien protector, ser alguien que pasa hacia la historia, pues sin lugar a dudas es un legado incluso más importante que el de la cinematografía. Stevie, gracias por haber estado con nosotros. Vaya la próxima vez que sea para un tema más divertido, porque esto es una tragedia que ha sacudido a Hollywood, pero como lo dices, ha sacudido al mundo en muchos sentidos. Llegó al presidente Trump, que puso un tuit desafortunadísimo. Por cierto, se pronunció, hizo algo marcada y notoriamente en contra de Trump. ¿O por qué este tuit? Sí.
Porque era muy amigo de Barack Obama, ¿no? De hecho, lo iba a ver ese día.
Exacto. De hecho, es justamente la noticia que se ha dicho, que era muy amigo de Barack Obama y era iba mucho con el lineamiento. Entonces, claro que todo lo que representaba a Trump no le gustaba, y él fue muy vocal, siempre fue muy vocal, y usó su poder para justamente ir contra Trump. Por eso Trump pues aprovechó para decir que pues, parece totalmente fuera de lugar, pero aprovechó para decir pues lo que tuvo que decir, pero sí.
No, a ver, les voy a decir. Trump dijo que Reiner y su esposa murieron, al parecer por la ira que provocaba en los demás su padecimiento enorme, obstinado e incurable de una enfermedad mental llamada síndrome de locura por Trump, a veces denominada SLT, que por sus siglas en TDS, ¿no? Por sus siglas en inglés. Pero, híjole, qué desafortunado comentario. De hecho, terminó borrando el tweet.
Pues es Trump siendo Trump y haciendo que todo sea de él, ¿no? O sea,
totalmente.
Bueno, Stevie, gracias. Que pases unas muy felices fiestas.
Gracias, Daniela Jimena. Ustedes también. Un abrazo.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Terminamos el tema del día. Le entramos a la historia del día y es la palabra del año.
Es que...
¡Yes!
Adivinen cuál es y de quién estamos hablando.
Hablando de...
Trump, arancel. Arancel es la palabra del año que escogió la Real Academia Española. Hay que recordar que, bueno, pues obviamente ya hablamos del diccionario de Cambridge, de la Universidad de Oxford, pero ayer la Real Academia Española saca que la palabra del año es arancel. ¿Cómo es que ellos escogen esto? Bueno, pues es muy sencillo. Escogen las noticias más publicadas en el año, de lo que más se habló en el año por los medios de comunicación. Había otros candidatos, otras noticias. Por ejemplo, estaba la generación Z, estaba Apagón, estaba Papa, por la muerte del Papa Francisco, pero finalmente escogieron la palabra arancel. Fue mencionada más de... No, es que ya ni siquiera me acuerdo, pero es una...
No, pues imagínate.
Cifra impresionante.
Y para culturizarnos un poquito, se trata de un término que está en el diccionario desde 1726. Era habitual en los ámbitos de la economía y del derecho, por supuesto. La actualidad informativa ha hecho que su uso se dispare y llegue a áreas especializadas y técnicas del diálogo social. Todos hemos dicho la palabra arancel por una u otra razón en este año. Y desde el punto de vista lingüístico, la Fundación... digamos que pone esta palabra en el RAE, elaboró una recomendación en la que se indica que arancel es el término que se utiliza para referirse en el ámbito de la política comercial a la cuantía que se exige por la importación de ciertos productos.
Vamos a hacer un recuento de lo que ha ocurrido en este año. Dani, ¿te parece si hacemos un recuento de cuántas veces decimos arancel?
Venga, hagamos. Eso es no tener nada.
Todos los meses.
Bueno, arancel, pues, es entonces la palabra del año según la Fundación del Español Urgente de la Fundau RAE. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos. Para oídos curiosos.
10 de la mañana con 46 minutos. ¿De qué va el dato?
No, te va a encantar el dato.
A ver.
¿Sabes de qué vamos a hablar?
No.
Del Mundial de Qatar. Bueno, hoy es el Día Internacional del Migrante. Ya estaremos hablando de esto en las tendencias, porque hoy la secretaria de Gobernación dijo algo importante. Pero
es como el aniversario de la final o algo así.
Hoy, un día como hoy, pero de hace 3 años, en el 2022, Argentina ganó el Mundial de Fútbol de Qatar. ¿Sabes qué? Yo creo que si tú me preguntas cuál ha sido como, o sea, cuáles han sido de tus partidos más importantes, de los que más te acuerdes, de los que más has disfrutado, yo creo que fue ese. O sea, yo sé que tú le ibas a Francia, pero la verdad es que a mí me pareció un partidazo. Era un partidazo. O sea, a ver, se fueron a penales.
¿No sabes cuál fue un partidazo? La semifinal Francia-Inglaterra.
Uy, también fue un partidazo.
Partidazazazo.
¿Sabes qué? Yo creo que, o sea, si me preguntas del Mundial de Qatar, yo creo que después de cuartos, o sea, muchísimos, o sea, las semifinales también estuvieron buenísimas. En fin, bueno, pues un día como hoy ganó Argentina en el Mundial de Qatar. Y fíjate que estaba viendo como algunos datos curiosos de Qatar. Tú y yo fuimos a Qatar y creo que lo recordamos como con mucho... Bueno, yo recuerdo esas épocas.
La verdad es que yo me maravillé del país. Entiendo todas las críticas que hubo. Bueno, entiendo todo el caos que
sí,
hubo
a ver,
la elección
fue
de la
un mundial muy diferente. Aparte fue en invierno, o sea...
De entrada hubo un caos en la
organización.
En la elección de la sede, llena de corrupción, etcétera, etcétera. Y todos íbamos muy temerosos de lo que podía ocurrir, ¿no? Con muchas reservas por la religión, por el tema de la comunidad LGBTQ y más, el tema del alcohol. Fue un mundial diferente, por supuesto. Fue un mundial con... y es una cultura, digamos, y una sociedad con muchísimas cosas a cambiar y a corregir que están fuera de lo que nosotros creemos y de lo que pensamos que debe ser lo correcto. Pero a mí me maravilló el país, me maravilló la religión en muchos sentidos, aprender un poquito más de ella, más allá de Hollywood. Me pareció fascinante.
No, a mí también me pareció fascinante. Justo esa es la palabra, fascinante. Yo regresé con una idea totalmente diferente de lo que es Qatar, de lo que es la religión, etcétera, 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 etcétera. Sí fue un mundial, pues, muy diferente. ¿Tú sabes que en este mundial, de hecho, fue el en el que más se han celebrado goles en todos los tiempos? Se anotaron 172. El récord anterior fue en el Mundial de Brasil de 2014, donde se habían anotado 171. Marruecos se convirtió en el primer equipo africano, y eso ya no me acordaba, y del mundo árabe en llegar, sí, pues, a una...
No, era una locura.
A una semifinal. Afición. ¿Te acuerdas la afición, claro, de Marruecos?
Claro.
No, impresionante. Y también Argentina se llevó 42 millones como premio por haber ganado, obviamente, el Mundial. Luego Francia, 30. Y Croacia, que quedó en tercer lugar, 27 millones de dólares. Bueno, en este Mundial, el que viene, van a ganar mucho más los equipos.
Sí, se publicó ayer, de hecho, cuánto le van a dar a los equipos que se queden en fase de grupos, a 16avos, a 8avos, a cuartos, a semis y a la final, por supuesto, el campeón y el subcampeón. Pero sí, fue un Mundial. Además, tuvo una particularidad increíble, y es que como todo era en la misma ciudad,
uf,
podías ir a dos partidos.
¿Te acuerdas la vez que fuimos a... ¿Cuántos partidos fuimos una vez?
A dos partidos. Corrimos, pero como...
¿Fuimos a tres o a dos?
Fuimos a dos.
¿A dos?
Sí.
¿Y sabes cuál vimos? El de Chile-España, que fue uno de los...
7-0. Y... No, Costa Rica.
Costa Rica, no sé por qué dije Chile.
Y fuimos a ver Bélgica-Canadá.
Buenísimo también.
Buenísimo. Y todos los...
Oye, a ver, nada más rapidísimo. Tus tres favoritos para el Mundial, o sea, que ganen el Mundial del 2026.
Estoy segura que va a quedar o entre España o entre Francia.
Ok, yo te diría España, Francia o Portugal. Tiene buen hecho.
Portugal siempre es de esos equipos que la gente le apuesta y a la mera hora se desinfla en el Mundial.
Inglaterra también, ¿no?
Pero bueno. Francia o España serán los campeones.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Pero antes de irnos al Mundial, podemos darnos una escapada de fin de semana o de vacaciones de diciembre, y lo hacemos con tus consejos. Marco Daniel Guzmán, fundador del blog Viaja Bonito MX. Hola, Tocayo.
Hola, Marco.
Querida Tocaya Vivi, la saludo con mucho gusto. Hoy, uno de mis pueblos mágicos favoritos de la Navidad, donde la neblina baja como un manto, las calles empedradas se llenan de luces cálidas y la Navidad se vive entre montañas verdes y aromas de café y canela. Este lugar es Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, un destino que en diciembre se transforma en un refugio íntimo, místico y muy, muy acogedor. Cuetzalan se encuentra más o menos unos 1,000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Está rodeado de una selva alta y cafetales. Su centro histórico, con casas blancas de tejita roja y balcones de madera, parece hecho para caminar sin prisa, especialmente en esta temporada navideña y con un poquito de neblina, cuando los portales se iluminan y la plaza principal se llena de nacimientos artesanales. El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la parroquia de San Francisco de Asís, con su torre de estilo gótico, se convierten en estos puntos clave para celebraciones decembrinas, posadas, misas tradicionales, y las campanas y la neblina y la música, todo esto junto, crean una atmósfera que se siente casi fuera de tiempo. A pocos minutos del centro de Cuetzalan, la naturaleza también participa en la experiencia. Cascadas como Las Brisas y El Salto bajan con mucha fuerza, mientras las grutas y senderos del bosque ofrecen recorridos guiados ideales para quienes buscan el silencio y la conexión de la naturaleza. La cocina en Cuetzalan reconforta como un abrazo de invierno. Prueben el mole con guajolote, unos tamales de frijol envueltos de hoja de papatla o un chile relleno de picadillo acompañado de tortillas hechecitas a mano. Y para entrar en calor, nada como un café de altura recién tostado, un atole de masa con canela o un ponche de frutas serranas. En el mercado, los aromas a pan dulce, especias y cacao llenan el aire. Aquí también pueden encontrar tlacoyos de alberjón, que son el emblema de Cuetzalan, con una buena salsita verde, miel de abeja y licores artesanales perfectos para regalar en la Navidad. Cuetzalan se encuentra a tan solo 5 horas desde la Ciudad de México, una escapada decembrina muy, muy bonita. En mi página de Viaja Bonito hay un artículo completísimo de Cuetzalan. Nos saludamos en redes sociales y yo les deseo que tengan muy buenos viajes. ¡Saludos!
Gracias, Tocayo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Danto más consejito para llevar una alimentación saludable de ser posible en esta época?
Hola, Dani. Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchen. ¿Sabías que algunos alimentos pueden detonar migraña? Desde la nutrición sabemos que esto ocurre porque ciertos compuestos afectan el sistema nervioso y los vasos sanguíneos del cerebro. Entre los principales detonantes están los quesos añejos, embutidos, alimentos ultraprocesados, bebidas alcohólicas, especialmente el vino tinto, y el exceso de café o teína. Estos productos contienen sustancias como tiramina, nitritos o glutamato monosódico que pueden provocar vasodilatación y activar el dolor de cabeza. También el chocolate o incluso el ayuno prolongado pueden detonar migraña, ya que alteran los niveles de glucosa y los neurotransmisores. Lo importante es recordar que no todos reaccionamos igual. Llevar un registro de alimentos y síntomas ayuda a identificar detonantes personales. Una alimentación natural, balanceada y con horarios regulares puede ser una gran aliada para prevenir migrañas. Tu salud también empieza en lo que comes. Soy Dan Thomas, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-thomas con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Adiós, Dan. Muchísimas gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Atención, en el centro de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, dos hechos relevantes. El primero, asesinaron a una mujer por disparo de arma de fuego. Esto en la Alcaldía Iztacalco. Y en la Alcaldía Cuauhtémoc, una balacera ha provocado un muy, muy importante movimiento, una persecución a presuntos extorsionadores en la colonia Cuauhtémoc de la misma alcaldía.
Al menos 4 detenidos, estaremos al pendiente de este caso. Transportistas es tendencia, y es que tras más de 8 horas de reuniones, transportistas y campesinos pues llegaron a un acuerdo con las autoridades. Con estos retiraron estas amenazas que habían mantenido acerca de bloqueos en distintos puntos del país.
El escándalo político del momento es la llamada Ley Esposas, por esta iniciativa presentada en San Luis Potosí que podría replicarse en Nuevo León. La presidenta dice que la recomendación es que todos los congresos lo analicen. Le pidió al ministro Saldívar revisar si esto es viable, y va de que una elección tenga que haber una gobernadora mujer, una un hombre, etcétera, etcétera, que podría beneficiar a las esposas de los actuales gobernadores de los estados que le acabo de mencionar.
Así es. También atentos con lo que ocurre Raúl Rocha Cantú, el copropietario de Miss Universo, y es que Jacobo Reyes, socio de esta persona, fue detenido presuntamente por integrar una organización internacional dedicada al huachicoleo. Estaremos al pendiente.
Bueno, ya ha trascendido que la nueva fiscal Ernestina Godoy dijo nada del criterio de oportunidad. Orden de aprehensión en contra de Rocha Cantú. El escándalo nos lo sabemos ya de memoria todos. La tensión entre Trump y Venezuela continúa y estaremos, por supuesto, al pendiente de ello. Maduro habló con Antonio Guterres.
Sí, y bueno, Trump no dijo nada en su discurso que tuviera que ver con esto después de las especulaciones.
De las expectativas que había. Trump siendo Trump otra vez. Y el Paris Saint-Germain en los deportes es tendencia porque es el equipo del año. Ganó 8 títulos, venció en penales al Flamengo y se coronó en la Copa Intercontinental. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos y nos vemos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.